Hoy en la entrevista política de la jornada tenemos con nosotros a través de línea telefónica a Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz. Le saludamos. Julen, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, antes de nada, la semana pasada protesta por parte de los 21 parlamentarios de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz para denunciar la redada. Exhibieron unos carteles en contra de la represión y la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, les expulsaba del Pleno. Al final, conclusión o consecuencia, el jueves los 21 parlamentarios de EH Bildu que no estuvieron en el Pleno, tampoco el viernes, por lo tanto, bueno, miles de personas no tuvieron representación durante esos días en la Cámara de Gasteiz. Así que, primera pregunta, una valoración de esa expulsión le quería pedir a Julen Arzuaga.
Bien, bueno, tal vez es verdad que se ha puesto mucho el acento en la expulsión, en el castigo, en la reacción que tuvo la mesa del Parlamento, pero yo querría poner el acento en el motivo de la protesta, en el por qué nos vimos en cierta manera obligados a, bueno, pues a realizar esa protesta simbólica. Y además porque pensábamos que teníamos que hacerla de forma contundente, ¿no? Es conocido el pasado miércoles que operativo se llevó a la práctica nuevamente aquí en Euskal Herria, nuevamente órdenes de la Audiencia Nacional o del Gobierno español vía Audiencia Nacional, nuevamente nuestras calles repletas de militares para llevarse gente que está desarrollando una actuación social, política, profesional. Pues que debe de estar absolutamente garantizada y salvaguardada por los derechos de expresión, de reunión, de manifestación, de actuación política. Entonces pensábamos, bueno, pues que había que levantar el diapasón de la protesta. Creíamos que el hecho lo merecía y además una vez de visto creo que la sociedad así lo entendió y le pareció oportuna aquella protesta por, bueno, pues mensajes o muestras pues de apoyo y de cercanía que hemos recibido después de aquel acto.
De todas maneras, es normal, esto no sucedía o no sé si había sucedido alguna vez en los más de 30 años de historia de la Cámara de Gasteiz, que una fuerza, en este caso la segunda fuerza parlamentaria, se quedase fuera castigada durante dos días.
Bueno, sí, ciertamente no hay precedente. Bueno, la cuestión no sea tanto cuál es el castigo que se nos impone, que francamente digo, no creo que ese día perdimos tantísimo en no participar en el Pleno, no creo que al día siguiente perdimos tanto el no participar en el Pleno de Control, sino que, bueno, pues en cierta manera, bueno, tal vez vino también el castigo al verse desproporcionado también, pues a acentuar la protesta que hacíamos, ¿no? La propia presidenta decía que habíamos hecho un circo. Tal vez lo lamentable es que el Parlamento a día de hoy no tenga la capacidad, primero, de dar una respuesta puntual, contundente a este tipo de circunstancias y, segundo, que las decisiones que adopte el Parlamento, porque ya se han adoptado decisiones rechazando este tipo de operativos policiales, posicionándose en contra de las medidas de la Audiencia Nacional, bueno, pues caen en saco roto, ¿no? Yo no creo que es una cuestión de que hacemos del Parlamento un circo, sino que ciertamente el Parlamento pues tiene sus facultades muy limitadas, su capacidad de lo que decide llevarse a la práctica muy reducida, y tal vez es eso el grave desprestigio que tenga el Parlamento Vasco y no la actuación que puntualmente pueda llevar adelante EH Bildu. Tal vez PNV hubiese actuado de una manera más responsable si no lo hubiese hecho de forma tan tibia, tan servil. Nuestra forma de protestar pues sin duda hubiese sido otra.
Bueno, una protesta en contra de la redada de la semana pasada. El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, que decretaba libertad bajo fianza de Nagore López de Luzuriaga, Izaskun Abaigarro, Oihana Barrios y Fernando Arburua. Bueno, todos ellos que trabajan públicamente en Etxerat o Jeikiadi. Miles de personas lo denunciaban el sábado en Donostia. Julen Arzuaga opina que la Audiencia Nacional española ha abierto una nueva brecha de represión con esta redada.
Bueno, antes que nada tengo que decir que he conocido en el trabajo a Fernando, a Nagore, a Oihana, a Izaskun. sé cuál es su actividad. Es más, algo que yo pensaba que también podía despertar en el Parlamento cierta proximidad, ya que estas personas han participado en el Parlamento, han estado en comparecencias en las comisiones, han hecho reuniones con al menos tres grupos parlamentarios para explicar cuál era su trabajo, cuál era su posición, tanto en el ámbito de la tortura, de estudios psicológicos que han realizado sobre la aplicación del protocolo de Estambul, etcétera, como la actuación y como la línea de trabajo que lleva adelante Etxerat. Entonces, en ese sentido, nadie pone en duda cuál era la actuación social o cuál era la actuación profesional que estas personas desarrollaban. Si es una nueva brecha abierta por la Audiencia Nacional o es llevar hasta el límite del desprestigio la brecha ya abierta hace aproximadamente 10 años con el famoso Todo es ETA, en el cual parece que no tiene límite, parece que no tiene término la extensión de esa idea o la extensión de esa dinámica. Y al final pues nos está llevando a hechos que no solamente son ilógicos, sino que yo creo que llega a consecuencias o llega a conclusiones que son absolutamente, cómicas por lo trágico que resulta, ¿no? Pero es cierto que las acusaciones que se han vertido sobre ellos, sobre ellas, alguno de los de la lectura que se ha hecho sobre presuntas pruebas o presuntos documentos o presuntos manuales o presuntos documentales que se les había incautado, y lo cual al final inexorablemente lleva a lo mismo, ¿no? Se verifica, se evidencia que no hay nada, pero aún así hay que imponer algún tipo de acusación, hay que imponer algún tipo de fianza y hay que someter todavía a acusación y a duda a la trayectoria de estas cuatro personas. Bueno, pues yo creo que sigue en esa espiral la Audiencia Nacional dando respuesta a tal vez las expectativas más intolerantes, más ultras que pueden anidar en algunas asociaciones, en algunos sectores que buscan absolutamente una reacción de revancha y de venganza por parte de la pseudo Administración de Justicia, que es la Audiencia Nacional, y bueno, pues se convierte al final pues igualmente en una justicia absolutamente revanchista, en una justicia absolutamente intolerante, y bueno, yo creo que desde esta sociedad hace tiempo que se le dio la espalda.
Bueno, decía que los detenidos en la redada de la semana pasada eran conocidos en la Cámara de Gasteiz porque habían participado y habían trabajado allí en diversas comisiones, incluso algunos se han reunido hace bien poquito con el Lehendakari, con Íñigo Urkullu. En ese sentido, escuchábamos la respuesta a la redada del gobierno del Aqua por boca de Josu Erkoreka. Parecía que criticaba más las formas que el fondo o el contenido de las detenciones. ¿Opina Julen Arzuaga que el gobierno de Íñigo Urkullu, el gobierno vasco, estuvo a la altura de las circunstancias ante la redada de la semana pasada?
Bueno, yo creo que en ningún momento ha dado una respuesta al hecho en sí. Al fondo, al trasfondo, al contenido. Sí que dijo que no se les había comunicado, que no sé si es una crítica o simplemente una voluntad de que si es comunicado este tipo de operativo al gobierno vasco, ya cuenta con el placet y cuenta con todos los parabienes, ¿no? No sé si cuando dice que a la Ertzaintza no se le avisaba era porque tenían la voluntad de haber enviado a la Ertzaintza a practicar estas detenciones. Y yo creo que es ahí precisamente donde reside el problema, ¿no? Ellos entienden que una policía integral es la que hace todo en este país, y nosotros lo que le decimos que una policía será integral, en el sentido de íntegra, en la medida de que sepa distinguir cuáles actuaciones son legítimas y cuáles son absolutamente ilegítimas, cuáles son comprensibles por la ciudadanía vasca y cuáles agreden y atacan a la propia ciudadanía vasca. Mientras no hagan esta valoración y mientras no lleguen a hacer esta lectura, creo que seguirán saliendo a la palestra, pues tal vez porque tienen que salir, pero diciendo cosas que no solamente no ayudan, sino que en cierta manera pueden ser contraproducentes, ya que, bueno, pues vienen a decir, bueno, podríamos haber hecho esta operación más digerible, podríamos haber hecho esta operación más legítima si el gobierno vasco hubiese contado con el gobierno vasco, ¿no? Bueno, no es esa la actitud que nosotros esperamos de ellos. Dijimos que era una respuesta tibia, dijimos que es una respuesta servil, porque parece que viene más a ayudar a esa iniciativa que viene de la Audiencia Nacional que a contrarrestarla. Ahí es donde le queremos ver al gobierno vasco, ahí es donde pensamos que tenía que haber hecho una comparecencia, una aparición, el secretario de Paz y de Convivencia, diciendo que estas actuaciones, estos operativos, lo único que hacen es boicotear un escenario de normalización y de paz, y que están absolutamente fuera de tiempo y de lugar.
Bueno, en este contexto, el PNV, que ha remitido a Sortu una contraoferta de paz, hace unas semanas era Sortu la que se la enviaba al PNV. Este, bueno, intercambio de mensajes, de propuestas, Sortu, PNV, PNV, Sortu, además de manera pública, con filtraciones, ¿va a llevar a algún lado?
Bueno, nosotros tenemos que explorar absolutamente todas las vías, y desde un primer estadio dijimos que allí donde se hablara de paz, de convivencia, de normalización política, de resolución del conflicto político vasco, íbamos a estar y bueno, pues con intercambio pues de propuestas. Yo creo que es lo que hemos hecho absolutamente desde el principio, desde el momento en el que nos asomamos a esa ventana que era la ponencia de paz. La cuestión es cierto, hay cartas que van, que vienen. Es cierto que es muchas veces difícil hablar con el PNV, porque el PNV solo entiende de apoyar la posición que tiene el PNV, y cuando sales de ahí parece que se cierra en banda. Sin embargo, la cuestión que deberíamos de preguntarnos es no tanto sobre el texto que nos puede abrir esa nueva dinámica, sino precisamente cuál es esa nueva dinámica, ¿no? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer? ¿Qué posición quiere compartir Sortu con el PNV, PNV con Sortu para abrir para impulsar el proceso de paz y de normalización política? ¿Dónde queremos trabajar? Porque, por supuesto, se habla mucho y se focaliza mucho en la ponencia. Yo creo que hay que trabajar en la ponencia, pero sobre todo yo donde creo que hay que trabajar pues es en otros ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito del Parlamento. El Parlamento no solo es la ponencia, llevamos propuestas al Pleno, y hay algunas veces llegamos a acuerdos, otras veces no. Y cuando no llegamos a acuerdos es probablemente porque el PNV, además, no es por una cuestión de texto, sino por una cuestión de contexto, porque dice, bueno, pues que no se dan las circunstancias, porque estamos en un momento, porque estamos en una circunstancia, porque estamos... Entonces, como digo, dónde podemos confluir y en dónde, y luego después qué debemos de hacer, digamos, para escenificar o facilitar esa confluencia. Yo creo que ahí está el debate.
Bueno, y sobre la ponencia de paz en el Parlamento, yo ya no sé si preguntar, ¿está momificada? ¿Se va a reactivar? ¿En qué están las cosas?
Vuelvo a decir, es un instrumento. Yo creo que se ha magnificado y que, bueno, la ponencia casi es un tótem al que hay que servir no sé qué tributo. Yo lo que considero es, bueno, el Parlamento está plagado de comisiones, ponencias, grupos de trabajo, grupos de investigación, plenos, comparecencias. Es decir, hay muchísimas herramientas. Y, joder, parece que cuando hablamos de paz y convivencia solo tenemos un cartucho, ¿no?, que sería el de la ponencia, y además una ponencia en la cual obligatoriamente tiene que participar todos los grupos parlamentarios, cuando sabemos que en otras pues no lo realizan, y que además hay que hacer no sé qué tipo de cocinamientos previos para poderla poner a reflote, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, las herramientas que busquemos para impulsar un proceso de normalización política en este país existen. Algunas otras tal vez podríamos diseñarlas por proceso, pero, como digo, más que dónde vamos a realizar el trabajo, a mí lo que me gustaría tener es una hoja de ruta de cuál es el trabajo que estamos dispuestos a hacer. Me consta que el debate está encima de la mesa, no es algo que en cierta manera solo me preocupa a mí o se me ocurre a mí, sino que ese diseño es el que yo creo que se debe de trabajar. y veremos si después el diseño, bueno, sobre qué herramientas y sobre qué dinámicas se asienta.
Bueno, una reflexión más general sobre el relato. Hace bien poquito, hace 2 semanas, en el Parlamento de Nafarroa, incluso se llegaba a hablar de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, cuando se referían a los años de conflicto aquí en Euskadi y en concreto a ETA. En esa línea, bueno, en esa línea argumental va también el Memorial de Víctimas del Terrorismo que inauguraba, bueno, la semana pasada Mariano Rajoy, el presidente español, los medios de comunicación, los más media españoles que siguen también en esa línea. Hoy, por ejemplo, La Razón, que da, bueno, su titular principal 3 años después de que ETA haya dejado las armas de nuevo a ETA. Ante este relato y ante este discurso de lo sucedido en este país en las últimas décadas, que está, bueno, impulsando el Estado con, bueno, todo el capital necesario, las instituciones, los medios de comunicación, ¿cómo hacerle frente a este relato que, está claro, están tratando de imponer?
Sí, bueno, yo lo que suelo decir ante estas situaciones es que la maniobra es evidente, ¿no? Y tiene dos pasos. Un primero, imponer una memoria de parche en el ojo, es lo que decía Basagoiti, ¿no? Los que estamos a favor de España no hemos causado ningún muerto, mientras que los que quieren romperla han generado más de 900, ¿no? Bueno, era su forma, no iba a la matemática, no iba a la estadística, sino que lo que iba es a imponer un relato, ¿no? España nunca ha generado ningún tipo de sufrimiento a la sociedad vasca. Suelo decir que es mitad memoria de parche en el ojo y otra mitad mantener operativos de sufrimiento, en el cual, bueno, pues si proveemos de desmemoria a estos al mantenimiento del sufrimiento, bueno, pues al final la cuenta es siempre a favor del Estado, ¿no? Es cierto lo que comentabas, que ahí todos los recursos son bienvenidos. Otra cuestión es si realmente consiguen el objetivo, ¿no? De imponer ese único relato, de vencer, digamos, en eso que han venido ellos además a llamar la batalla del relato o la batalla de la memoria, ¿no? Yo creo que es tan evidente, además el último episodio de la presentación e inauguración del memorial de Gasteiz ha tenido tan evidente tufo electoralista, tan atado al contexto político concreto, que yo creo que le resulta contraproducente. Nadie considero que quiere, que ve en este tipo de iniciativas pues realmente un esfuerzo por explicar qué es lo que sucedió, tanto en consecuencias como lo que parece más difícil en causas. Parece que se quiere tapar esas causas por una apabullante bueno, lectura de hechos concretos, porque además yo creo que al Estado español no le interesa para nada el dar ese debate de por qué, ¿no? ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Y por qué una vez de que ya no sucede no se puede hincar el diente a aquellas razones, a aquellas causas que podían estar subyacentes? Me quedo con unas palabras que trajo Andoni Chasco de la Asociación 3 de Marzo de Gasteiz a una comparecencia en el Parlamento Vasco que se hablaba precisamente del Instituto de la Memoria, un instituto en el que no está exento también de esa pugna, digamos, de relatos. Y él decía que tal vez igual, más que imponer una memoria, lo que se debería de hacer es hablar de Instituto de las Memorias, ¿no? Hay distintas memorias, él le explicaba muy claramente, es muy distinta cuál es la memoria, en el caso suyo concreto del 3 de marzo, del policía que disparó, del obrero que recibió el disparo o del vecino que lo vio desde la ventana. Entonces, en cierta manera, bueno, son distintas memorias, no quiere decir que hay que respetarlas en términos de igualdad, porque sí que hay una memoria que parece que prevalece y que vale más. Pero en cierta manera, bueno, pues sí que como la memoria se ha vivido de distintas maneras, tal vez lo que deberíamos de hacer es no luchar por imponer una sola, sino tener en cuenta más de una. Y bueno, la sociedad yo creo que es suficientemente adulta, bueno, pues para tener más apego a una versión, y bueno, pues ahí es donde nosotros también incidiremos.
Bueno, que se nos quedan muchas preguntas por hacer, pero las dejamos para la próxima ocasión. Son ya las 8:36. Julen Arzuaga, eskerrik asko.
Nahi duzuen arte orduan, bale?
Agur, agur.